Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la Escuela de Espiritualidad bajo la guía de Santa Teresa de Jesús, fundadora de monjas y frailes carmelitas y doctora de la Iglesia. El libro que estamos estudiando es el de las morales. En el capítulo primero de las primeras moradas, la santa se lamentaba de esta manera: bien entiendo que es cosa importante para vosotras declarar algunas cosas interiores como pudiere, porque siempre oímos cuán buena es la oración, y tenemos de constitución tenerla tantas horas, y no se nos declara más de lo que podemos nosotras, y de cosas que obra el Señor en un alma, declárase poco, digo, sobrenatural. Ella hizo un primer intento cuando le mandaron escribir su autobiografía para poderla juzgar, decir algo de esas cosas que obra el Señor en un alma. Después tiene un primer intento de escribir el castillo o moradas, empalmando con el relato de su vida. Vista a distancia de 12 años, la vida resultaba incompleta. Había que reanudar el relato y ultimarlo, o quizá rehacerlo de sana planta, con enfoque teológico nuevo. En posdata a una de sus cartas a su hermano Lorenzo, escribe, 17 de enero de 1577, al obispo de Ávila envié a pedir el libro de la vida, porque quizá se me antojará de acabarle con lo que después me ha dado el Señor, que se podría hacer otro y grande. El motivo del antojo era doble. Los últimos 12 años habían pasado un caudal de experiencias netamente superior a las historiadas en vida. La ha anotado fragmentariamente en las relaciones, pero no se trataba solo de nuevos materiales de construcción. Las vivencias del último quinquenio, especialmente a partir del magisterio de San Juan de la Cruz, 1572, había suministrado una nueva clave de interpretación de todo el arco de su vida, con visión más unitaria y profunda, con mejores posibilidades de síntesis teológica. El obispo no le devolvió el libro y el antojo quedó truncado. Además, el libro de la vida ha sido denunciado a la Inquisición, y del encuentro con el padre Gracián saldrá el mandato de cumplir aquel antojo. Estando un día hablando la madre Teresa con el padre Gracián, tocaron un punto de su vida de oración y ella dijo: qué bien explicado estaba este punto en el libro de la vida. Y el padre Gracián le dice: bueno, como no lo podemos saber porque está la Inquisición, escriba a nosotros. Y la pobre, ya vimos en la introducción, así cansada, enferma, la reforma que ella había iniciado se la estaba llevando el diablo. Pues bien, así empezó a cumplir aquella obediencia. Nosotros ya hemos hecho el recorrido de las 5 primeras moradas. En las cuartas y quintas ya empieza el sobrenatural, ese modo de oración y experiencia que da Dios como quiere, a quien quiere y cuando quiere. Eso es aquella de las cosas que Dios obra. Pues bien, al acercarse a la Tierra Santa de las sextas moradas, siente un estremecimiento religioso y hace una invocación al Señor, porque si su majestad y el Espíritu Santo no menean la pluma, ella será incapaz de decir nada, amordazada por la inefabilidad de las cosas que refiere. En el capítulo primero de las sextas moradas escribe, trata cómo el comenzando el Señor a hacer mayores mercedes, hay más grandes trabajos. O sea, es la purificación pasiva que nos habla San Juan de la Cruz en su vida anoche. Aquí el capítulo primero es los trabajos grandes que el Señor mete a las almas que está dando estas experiencias. A estos grandes trabajos San Juan de la Cruz, como digo, llama noche oscura. En el segundo capítulo nos presenta los grandes deseos. Son unos impulsos tan delicados y sutiles que proceden de lo muy interior del alma. Hoy vamos a ver el capítulo tercero y el tema será de la manera que habla Dios al alma. Una vez más nos acercaremos al padre Tomás Álvarez, carmelita teresiano, en su libro Guía al interior del castillo. El padre nos hace una introducción interesante al tema de las hablas. La autora del castillo entra en zona de experiencia religiosa profunda y afronta un argumento místico que automáticamente suscita el recelo del lector moderno. Desde el epígrafe del capítulo, Teresa anuncia que va a tratar de la manera que habla Dios al alma, es decir, de lo que luego llamará hablas de Dios, locuciones místicas, decimos nosotros. Pues bien, pese a nuestros recelos, diríase que la autora del capítulo lo ha pensado y escrito expresamente para el lector de hoy. No ha tenido ella la suerte de leer o asomarse con psiquiatras, asesorarse con psiquiatras y psicólogos. Sin embargo, comienza la exposición como si uno de esos especialistas la hubiese alertado, más o menos así. Madre Teresa, antes de entrar en tema de hablas místicas, ya sabe que en el paisaje de la psicología moderna es común y corriente toparse con personas que se hablan y se escuchan a sí mismas, o que desde su apartamento del séptimo piso oyen lo que de ellas están hablando en la calle, cuando allí abajo en la calle está desierta. Todavía, Madre Teresa, es reciente el impacto producido por un pequeño libro en que lo tuyo se ha catalogado como egregia epilepsia. Se te ha emparentado con la epilepsia de Dostoyevsky y de su famoso idiota, y se te ha puesto en fila con otros grandes presuntos epilépticos de la historia religiosa, que oían palabras de Cristo Jesús o de Alá Grande, como por ejemplo Pablo de Tarso o como Mahoma. Y entre las mujeres se te ha emparentado con aquella joven de Don Rembi, Juana de Arco, que oía músicas y voces y recibía mensajes para salvamento de Francia. De acuerdo o no con esos recelos, Teresa comienza su exposición como si un especialista moderno la hubiera prevenido de todo eso. Lo primero que le advierte al lector es que, efectivamente, hay personas, y ella misma las ha conocido, que oyen lo que se imaginan y que son víctimas tan profundas de melancolía, vocablo que en ella incluye paranoia, neurosis, desdoblamiento de personalidad, depresión profunda, hasta el extremo de estar irremoviblemente convencida de que ven y oyen y entienden, especialmente si son melancólicas de melancolía profunda. Al recordarlas y confrontarlas con la experiencia mística que ella quiere exponer, Teresa está bien lejos de ironizar o ridiculizar. Ella las trata de personas enfermas. No hay que inquietarlas ni decirles a quemarropa que lo suyo es melancolía o que es cosa del demonio. Suavemente quitarles la oración y lo más que pudiere que no hagan caso de ellos. Oírlas como a personas enfermas diciéndoles que no hagan caso de ello, que no es la sustancia para servir a Dios, porque si les dicen que es melancolía, nunca harán nunca acabarán, que jurarán que lo ven y lo oyen. Y a continuación dará criterios para diagnosticar cómo esas personas enfermas están a 1000 leguas de lo suyo. Con esta introducción podemos entrar en este capítulo tercero de las Sextas Moradas. Trata de la misma materia y dice de la manera que habla Dios al alma cuando es servido, y avisa cómo se han de haber en esto y no seguirse por su parecer. Pone algunas señales para que se conozca cuándo no es engaño y cuándo lo es. Es de harto provecho. Otra manera tiene Dios de despertar al alma, y aunque en alguna manera parece mayor merced que las dichas, podrá ser más peligrosa, y por eso me detendré algo en ella, que son unas hablas con el alma de muchas maneras. Unas parece vienen de fuera, otras de lo muy interior del alma, otras de lo superior de ella, otras están en lo exterior, que se oyen con los oídos, porque parece que es voz formada. Algunas veces, y muchas, puede ser antojo, en especial en personas de flaca imaginación o melancólicas. Digo, de melancolía notable. De estas dos maneras de personas no hay que hacer caso, a mi parecer, aunque digan que ven y oyen y entienden, ni inquietarlas con decir que es demonio, sino oírlas como a personas enfermas, diciendo a la priora o confesor, a quien le dijere, aunque lo dijere, que no haga caso de ello, que no es la sustancia para servir a Dios, y que a muchos ha engañado el demonio por allí, aunque no será quizá así a ella, por no la afligir más que trae con su humor, porque si le dicen que es melancolía, nunca acabará, que jurará que lo ve y lo oye porque le parece así. Verdad es que es menester traer cuenta con quitarle la oración, y lo más que se pudiere que no haga caso de ello, porque suele el demonio aprovecharse de estas almas así enfermas, aunque no sea para su daño, pero el de otros. Y a enfermas y sanas siempre de estas cosas hay que tener hasta ir entendiendo el espíritu. Y digo que siempre es lo mejor a los principios de deshacérsele, o sea, no hacer caso, porque si es de Dios, es más ayuda para ir adelante. O sea, el rechazarlas, si son de Dios, sirven para ir más adelante. El Señor te dará más. Y antes crece cuando es probado. Esto es así. Mas no sea apretando mucho el alma e inquietándola, porque verdaderamente ella no puede más. Pues tornando lo que decía de las hablas con que el ánima, de todas las maneras que he dicho, puede ser de Dios y también del demonio y de la propia imaginación, diré, si acertare con el favor del Señor, las señales que hay en estas diferencias y cuándo serán estas hablas peligrosas. Porque hay muchas almas que las tienen entre gente de oración, y querría, hermanas, que no penséis, hacéis mal en no las dar crédito, ni tampoco en dársele cuando son solamente para vosotras mismas, de regalo o aviso de faltas vuestras. Dígalas quien las dijere, o sea, antojo, que poco va en ello. O sea, si son las hablas únicamente para ti, no importa que las diga Dios, o les importa que las diga el demonio. Cuando sean hablas para otras personas, entonces sí que hay que rechazarlas. De una cosa os aviso, que no penséis, aunque sean de Dios, seréis por eso mejores. Que harto habló a los fariseos, y todo el bien está cómo se aprovechan de estas palabras. Y ninguna que no vaya muy conforme a la Escritura, hagáis más caso de ellas que se las oyeseis al mismo demonio. Entonces, el primer punto de referencia es ver si lo que se dice concuerda con la Sagrada Escritura. Con que se distancie al guillo, ya eso ya no es de Dios. Porque aunque sean de vuestra flaca imaginación, es menester tomarse como una tentación de cosas de la fe y así resistir siempre, para que se vaya quitando. Y si quitarán, porque llevan poca fuerza consigo. Pues tornando a lo principal, que venga de lo interior, que de lo superior, que de lo exterior, no importa, para dejar de ser de Dios. Dios se puede comunicar de la manera que Él quiere, que Él quiera. Las más ciertas señales que se puede tener, a mi parecer, son estas. La primera y más verdadera es el poderío y señorío que traen consigo, que en hablando y obrando, que es hablando y obrando, son lo que San Juan de la Cruz llama palabras sustanciales, que producen el efecto que ellas significan. Declárome más. Está un alma en toda la tribulación y alboroto interior que queda dicho, y oscuridad del entendimiento y sequedad, con una palabra de estas que diga diciendo, que diga solamente, no tengas pena. Queda sosegada y sin ninguna pena, y con gran luz, quitada toda aquella pena con que le parecía que todo el mundo y letrados que se juntasen a darle razones para que no la tuviese, no la pudieran, con cuanto trabajaran, quitar de aquella aflicción. Está afligida por haberle dicho su confesor y otros que es espíritu del demonio el que tiene, y toda llena de temor, y con una palabra que le diga solo, soy yo, no hayas miedo, se le quita del todo y queda consoladísima, pareciéndole que ninguno bastará a hacerla creer otra cosa. Está con mucha pena de algunos negocios graves, que no sabe cómo han de suceder. Entiende que se sosiegue, que todo sucederá bien. Queda con certidumbre y sin pena, y de esta manera otras muchas cosas. Entonces esta es la primera señal, que vienen con poderío y señorío que traen consigo. La segunda razón, una gran quietud que queda en el alma y recogimiento devoto y pacífico y dispuesta para alabanzas de Dios. Oh Señor, si una palabra enviada a decir con un paje vuestro, que a lo que dicen, al menos estas en esta morada, no las dice el mismo Señor, sino algún ángel, tiene tanta fuerza, ¿qué tal la dejaréis en el alma que está atada por amor con vos y vos con ella? La tercera señal es no pasarse estas palabras de la memoria en muy mucho tiempo y algunas jamás, como se pasan las que por acá entendemos, digo que oímos de los hombres, que aunque sean muy graves y letrados, no las tenemos tan esculpidas en la memoria, ni tampoco si son en cosas por venir. Las creemos como a estas, que queda una certidumbre grandísima, de manera que, aunque algunas veces en cosas muy imposibles al parecer, no deja de venirle duda si será o no será, y andan con algunas vacilaciones el entendimiento, en la misma alma está una seguridad que no se puede rendir, aunque le parezca que vaya todo al contrario de lo que entendió. Y pasan años, no se les quita aquel pensar que Dios buscará otros medios que los hombres no entienden, más que, en fin, se ha de hacer. Y así es que se hace, aunque, como digo, no se deja de padecer mucho cuando ve muchos desvíos, porque como ha tiempo que lo entendió, y las operaciones y certidumbres que al presente quedan de ser de Dios es ya pasado, han lugar estas dudas, pensando si fue demonio, si fue de la imaginación. Ninguna de estas le queda al presente, sino que morirá por aquella verdad. Mas como digo, con todas estas imaginaciones que debe poner el demonio para dar pena y acobardar al alma, en especial si es el negocio que le ha de hacer lo que se entendió, ha de haber muchos bienes de almas y es obras para gran honra y servicio de Dios, y en ellas hay gran dificultad. ¿Qué no hará? Al menos enflaquece la fe, que es harto daño no creer que Dios es poderoso para hacer obras que no entienden nuestros entendimientos. Con estos combates, aunque haya quien diga a la misma persona que son disparates, digo los confesores con quien trata estas cosas, y con cuantos malos sucesos hubiere para dar a entender que no se pueden cumplir, queda una centella, no sé dónde, tan viva de que será, de que se cumplirá, aunque todas las demás esperanzas estén muertas, que no podría, aunque quisiese, dejar de estar viva aquella centella de seguridad. Y en fin, como he dicho, se cumple la palabra del Señor y queda el alma tan contenta y alegre que no querría sino alabar siempre a su majestad, y mucho más por ver cumplido lo que se le había dicho que por la misma obra, aunque le haya muy vaya muy mucho en ella. No sé en qué va esto que tiene en tanto el alma que salgan estas palabras verdaderas, que si a la misma persona la tomasen en alguna mentira, no crecería tanto, como si ella en esto pudiese más, que no dice sino lo que le dicen. Infinitas veces se acordaba cierta persona de Jonás, profeta sobre todo, cuando temía no había de perderse de Nínive. En fin, como es Espíritu de Dios, es razón se le tenga esta fidelidad. En desear no le tengan por falso, pues es la suma verdad. Esto es lo que le duele, que tengan a Dios por falso. Por eso se alegra más porque se ha cumplido la obra que por la obra en sí, aunque sea muy beneficiosa para ella. Y así es grande la alegría cuando después de mil rodeos y en cosas dificultosísimas lo ve cumplido, aunque a la misma persona se le hayan de seguir grandes trabajos de ello. Los quiere más pasar que no que deje de cumplirse lo que tiene por cierto, le dijo el Señor. Quizá no todas personas tendrán esta flaqueza, si lo es, que no lo puedo condenar por malo. Si son de la imaginación, ninguna de estas señales hay, ni certidumbre, ni paz y gusto interior, salvo que podría acaecer, y aún yo sé de algunas personas a quien ha acaecido, estando muy embebidas en oración de quietud y sueño espiritual, que algunas son tan flacas de complexión o imaginación, o no sé la causa, que verdaderamente en este gran recogimiento están tan fuera de sí, que no se sienten en lo exterior, y están tan adormecidos todos los sentidos, que como una persona que duerme, y aún quizá es así, que están adormizadas, como manera de sueño les parece que las hablan, y aunque ven cosas y piensan que es de Dios, y dejan los efectos en fin como de sueño. Y también podría ser pidiendo una cosa a nuestro Señor afectuosamente, parecerles que le dicen lo que quieren, y esto acaece algunas veces, mas a quien tuviere mucha experiencia de las hablas de Dios no se podrá engañar en esto, a mi parecer, de la imaginación. Del demonio hay más que temer, mas si hay las señales que quedan dichas, mucho se puede asegurar ser de Dios, aunque no de manera que si es cosa grave lo que se le dice y que se ha de poner por obra de sí o de negocios de terceras personas, jamás haga nada ni le pase por pensamiento sin parecer de confesor letrado y avisado y siervo de Dios, aunque más y más entienda y le parezca claro ser de Dios. Porque esto quiere su majestad, y no es dejar de hacer lo que Él manda, pues nos tiene dicho: tengamos al confesor en su lugar, a donde no se puede dudar ser palabras suyas. Y estas ayudan a dar ánimo. Si es un negocio dificultoso y nuestro Señor le pondrá al confesor y le hará crea ese espíritu suyo cuando Él lo quisiere. Y si no, no están más obligados. Y hacer otra cosa sino lo dicho, y seguirse nadie por su parecer en esto, téngolo por cosa muy peligrosa. Así, hermanas, os amonesto de parte de nuestro Señor que jamás os acaezca. Otra manera hay como habla el Señor al alma, que yo tengo para mí es muy cierto de su parte, con alguna visión intelectual, que adelante diré cómo es. Es tan el íntimo del alma, tan en el íntimo del alma, y parécele tan claro oír aquellas palabras con los oídos del alma al mismo Señor, y tan en secreto, que la misma manera del entenderlas, con las operaciones que hace la misma visión, asegura y da certidumbre no poder el demonio tener parte allí. Deja grandes efectos para creer esto. Al menos hay seguridad de que no procede de la imaginación. Y también, si hay advertencia, la pueden entender tener de esto, porque por estas razones. La primera, porque debe ser diferente en la claridad la habla que lo es tan clara, que una sílaba que falte de lo que entendió se acuerda, y si se dijo por un estilo o por otro, aunque sea todo una sentencia, y en lo que se antoja por la imaginación, será no habla tan clara ni palabras tan distintas, sino como una cosa medio soñada. La segunda, porque acá no se pensaba muchas veces en lo que se entendió. Digo que es a deshora y aún algunas estando en conversación, aunque hartas se responde a lo que pasa de presto por el entendimiento o lo que antes se ha pensado, mas muchas es en cosas que jamás tuvo acuerdo. La tercera, porque lo uno es como quien oye, o de la imaginación, que es como quien va componiendo lo que él mismo quiere que le digan, poco a poco. La cuarta, porque las palabras son muy diferentes, y con una se comprende mucho lo que nuestro entendimiento no podría componer tan de presto. La quinta, porque junto con las palabras, muchas veces, por un modo que yo no sabré decir, se da a entender mucho más de lo que ellas suenan sin palabras. En este modo de entender hablaré en otra parte más, que es cosa muy delicada y para alabar a nuestro Señor, porque en esta manera y diferencias ha habido personas muy dudosas, en especial algunas por quien ha pasado y así habrá otras, que no acaban de entenderse, y así sé que lo ha mirado con mucha advertencia, porque han sido muy muchas veces las que el Señor le hace esta merced. Nos está hablando de ella misma, por supuesto. Y la mayor duda que tenía era, en esto sí se le antojaba, a los principios, que el ser demonio más presto se puede entender, aunque son tantas las sutilezas que sabe bien contrahacer el espíritu de luz. Mas será, a mi parecer, en las palabras, decirlas muy claras, que tampoco queda duda si se entendieron como en el espíritu de verdad, mas no podrá contrahacer los efectos que hacen dichos, que quedan dichos, de dejar esa paz en el alma ni luz antes inquietud y alboroto, mas puede hacer poco daño ninguno si el alma es humilde y hace lo que le he dicho, de no se mover a hacer nada por cosa que entienda. Si son favores y regalos del Señor, mire con atención si por ello se tiene por mejor, y mientras mayor palabra de regalo, no quedare con más confundida, crea que no es Espíritu de Dios, porque es cosa muy cierta que, cuando lo es Espíritu de Dios, mientras mayor merced le hace, muy más en menos se tiene la misma alma, y más acuerdo trae de sus pecados y más olvidade de su ganancia, y más empleada su voluntad y memoria en querer solo la honra de Dios, ni acordarse de su propio provecho, y con más temor anda de torcer en ninguna cosa su voluntad, y con mayor certidumbre de que nunca mereció aquellas mercedes, sino el infierno. Como hagan estos efectos todas las cosas y mercedes que tuvieran la oración, no ande el alma espantada, sino confiada en la misericordia del Señor, que es fiel y no dejará al demonio que la engañe, aunque siempre es bien, ande con temor. Podrá ser que a las que no lleve el Señor por este camino les parezca que podrían estar estas almas no escuchar estas palabras que les dicen, y si son interiores, distraerse de manera que no se admitan, y con esto andarán sin estos peligros. A este respondo que es imposible. No hablo de las que se les antoja, que con no estar tanto apeteciendo alguna cosa ni queriendo hacer caso de las imaginaciones, tiene remedio. Acá ninguno, cuando son de Dios, porque de tal manera el mismo Espíritu que habla hace parar todos los otros pensamientos y advertir a lo que se dice, que en alguna manera me parece y creo es así, que sería muy posible no entender a una persona que hablase muy a voces a otra que oyese muy bien, porque podría no advertir y poner el pensamiento y entendimiento en otra cosa. Mas lo que tratamos no se puede hacer. No hay oídos que se tapar, ni poder para pensar, sino en lo que se le dice, en ninguna manera, porque el que pudo hacer parar el sol puede hacer parar las potencias y todo el interior, de la manera que ve bien el alma que otro mayor señor gobierna aquel castillo que ella yácele harta devoción y humildad. Así que en excusarlo no hay remedio ninguno. Dénosle la divina majestad para que solo pongamos los ojos en contentarle y nos olvidemos de nosotros mismos, como he dicho, amén. Plega él al Señor que haya acertado a dar a entender lo que en esto he pretendido, que sea de algún aviso para quien lo tuviere. Santa Madre Teresa ruega por nosotros.